Sean todos bienvenidos. Damos inicio a la transmisión en vivo del Retiro Internacional Virtual de Verano 2020. Año de la Reconciliación.
Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente acá trayendo el mensaje de la palabra. Muchas gracias le doy al Señor que me permite este privilegio y a usted también que me permita entrar a la intimidad de su casa. En este retiro virtual 2020 que ya viene a ser, dijeron los hermanos que me han estado ayudando, la cuarta temporada, ¿verdad? ¿Sí? En el cual hemos estado oyendo una serie de mensajes que son muy edificantes, equipadores, nos anima nuestro corazón. Yo quiero poner mi granito de arena y explicar algunas cosas que a través de los años el Señor en su bendita misericordia me ha ido enseñando. Quiero contarle, quisiera empezar en esta oportunidad, tal vez no como generalmente se hace en un mensaje en donde se lee un versículo, el texto áureo, y después la introducción, el cuerpo, el mensaje, el cierre, ¿verdad? No, quisiera conversar casi coloquialmente con usted y contarle de dónde vienen estos pensamientos que ahora le voy a plantear. Hace muchos años, cuando todavía nos tocaba ir a las bibliotecas para investigar y no necesariamente a la distancia de un clic, como gracias a Dios ahora tenemos, ¿verdad? Que podemos investigar por vía internet diferentes fuentes y hacer diferentes tipos de comprobaciones. En aquel tiempo que no teníamos esa facilidad, yo recibí una palabra del Señor que al principio no la pude asimilar. Me costó un poco por mi manera tradicional de pensar respecto al hacer un mensaje como el que acabo de decir, ¿verdad? La introducción, el cuerpo y el cierre. Y el texto áureo y toda la cuestión. Entonces, pero el mensaje que recibí de parte del Señor, creo que a cualquiera hace 30 años le hubiera parecido extraño. A mí me pareció extraño, pero obedecí. Y lo que hice fue, lo que oí fue que investigara una moneda de un dólar y que lo viera detenidamente. La verdad que en ese momento no saqué ningún mensaje y por cierto le repito que me negué a mí mismo para hacer esa investigación. Repito que no existían todas las herramientas que ahora hay. Pero al final obedecí y me armé de una buena lupa y de un dólar. Y me fui a un lugar en donde nadie me molestara y me encontré con unos rastros encriptados en ese billete, pero muy impresionantes. Impresionantes, impresionantes. Y no me atreví, por lo atípico que era el mensaje, no me atreví a compartirlo inmediatamente. Hasta que leyendo la Biblia en Mateo y en Lucas, me encontré con que el Señor dio uno de sus mensajes más contundentes después de chequear una moneda. ¿Ustedes se recuerdan cuando le trataron de poner una trampa al Señor? Y ¿es lícito tributar al César o no? Y entonces él resumió prácticamente el discurso, su texto áureo fue, mostrádeme la moneda. Entonces dije, pues ese señor les pidió que mostraran la moneda. Yo aquí tengo la moneda. En ese tiempo el dólar era el que campeaba por todo el mundo. En otras palabras, era el representativo de la economía mundial en ese tiempo. Entonces yo dije, bueno, entonces ya me animé un poco más. Dentro de las cosas que empecé a descubrir, que fueron muchos rastros, encontré un tecolote ahí, un búho que le hacen, que dicen que es de los Illuminati, encontré la pirámide truncada con 13 escalones, encontré el águila que tenía 13 flechas, 13 hojas, 13 aceitunas, frutos del olivo, 13 palabras repetidas muchas veces y todas esas. Luego, cuando investigué, los investigadores decían que eran por las 13 colonias con las que se fundó el Estado, la Nación Americana. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero para mí, yo había recibido una orden y me pareció muy extraño algunas cosas bien importantes. Por lo menos tres frases en latín. Y lo primero que me extrañó fue que dije, pero ¿por qué están en latín si es un pueblo angloparlante? Su lenguaje es el inglés. Y entonces, ¿por qué les van a poner en su moneda cosas en latín? Y números romanos. ¿Por qué? Y entonces vi que una de las frases decía anuit coeptis, que lo que quiere decir es que se cumpla lo que se estableció, que se, en otras palabras, lo interpreto yo, que se legalice lo que hemos platicado. La otra frase era e pluribus unum, que quería decir de muchos, uno solo. Y eso ya me inquietó más, ¿verdad? Porque sí, si entendemos que existe, que una de las virtudes de la humanidad es tener unidad y que al final de cuentas en la diversidad de las diferentes creencias, razas, etcétera, haya una unidad, pues, pero me parecía muy, muy raro. Pero la que más me parecía raro era otra frase que está en el anverso del gran sello, en el anverso del águila, porque el gran sello está dividido en dos. La parte principal es el águila calva y el anverso o reverso es la pirámide truncada con el ojo que todo lo ve. Entonces, ahí dice novus ordo seclorum. Entonces, cuando se investiga esa frase, los anticonspiracionistas dicen que es una exageración ponerle ojo a eso. Los conspiracionistas dicen que es una exageración no hacerlo, pero yo no soy ninguno de los dos, yo soy cristiano y había recibido una orden. Entonces, me topo con que novus ordo seclorum quiere decir un nuevo orden de las eras, literalmente, nuevo orden de las eras. Pero para ponerlo en nuestro contexto contemporáneo, quiere decir un nuevo orden mundial. ¡Ja! ¡Dios mío! ¡Un nuevo orden mundial! Entonces a mí eso, estoy hablando de que eso fue hace casi unos 30 años. Quizá mucha gente lo había visto antes, pero a mí se me estaba despertando mi conciencia espiritual ministerial en ese tiempo. Así que pues yo no había leído nada al respecto. Francamente le digo, delante de la presencia de Dios, yo no había leído nada de eso y recibí esa instrucción de ir a averiguar. También me pareció raro que en números romanos estuviera 1776, la fecha de 1776. Bueno, de ahí empezaron a surgir algunas explicaciones que decían que tanto Benjamin Franklin como algunos otros pues grandes representantes de la nación americana habían sido masones y que de ahí venía ese concepto un poco místico. La cuestión está en que para la fecha que estamos viviendo en este momento, a mí me llamó demasiado la atención que en ese billete dijera nuevo orden mundial, 1776. La idea quedó más o menos como lo que hemos explicado en la ventana de Overton, ¿verdad? La ventana de Overton es la forma como que va más allá de un lavado de cerebro que le hacen a la humanidad grupos que atentan contra... ¿Qué quieren plantear sus doctrinas, ¿verdad? Eso lo hemos explicado en algún momento. No quiero detenerme en ello para poder llegar a esto. Sí, se planteaba nuevo orden mundial, 1776. Esa es la fecha que está ahí en números romanos. Una M, una D, una L, y después creo que 2X, una B y un 1 romano. 1776, usted lo aprendió en primaria, yo también. Ahorita si se me pasó algún número, sea indulgente conmigo, por favor, y no me vaya a criticar. Póngale atención mejor al rema que el Señor me entregó. Conforme pasó el tiempo, estábamos ahí en 1776, vinieron los 1800, el mundo entró en una especie de evolución que era la revolución industrial, que se hizo más evidente en los 1900. En 1900 se da una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Nunca habían estado involucrados todos los países que estuvieron involucrados en una guerra como en esa oportunidad. Y cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano, que se llamaba Woodrow Wilson, fundó juntamente con otros estadistas lo que se conoció como la Liga de las Naciones. ¿Usted creyó que le iba a decir la Liga de la Justicia de Superman y Batman? No. La Liga de las Naciones. Estos se unieron. Este era el precursor de después de la ONU, ¿verdad? Todavía había otro paso y después la ONU. Pero ahí se llamaba la Liga de las Naciones. Cuando él está dando su discurso, entonces él dice que para evitar una guerra mundial como la que se había dado, era necesario un nuevo orden mundial. Otra vez, lo que estaba en el anverso del gran sello, allá en el dólar de a uno, juntamente con la pirámide truncada, Novus Ordo Seclorum, ahora lo mencionaba ya en su propio idioma, después de una conflagración de tipo mundial. Bueno, la cosa se ponía delicada. Eso fue en 1900, por allá por los 1920. Usted no había nacido en ese tiempo, porque en este tendría que tener 100 años ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces se dieron muchas cosas. Siguió la humanidad en su evolución, desarrollo social, etcétera. Y se dio otra gran guerra. Esta fue más terrible que la primera y se involucraron más naciones que la primera. Y usted sabe, los ganadores fueron los aliados y los perdedores fueron Alemania, Italia, incluso España, que se quedó neutral, de alguna manera perdió, Japón y algunos otros que apoyaron contra todo el mundo perdieron. Pero fue devastadora. Entonces ahora se levanta otra vez una especie de organización mundial. Ya no con el mismo nombre de Liga de Naciones y ahora Sociedad. Y se vuelve a hablar de que para que no haya otra guerra de estas características, tiene que haber un nuevo orden mundial. Eso es histórico, yo no me estoy inventando nada, ni estoy siendo conspiracionista. Eso usted bien fácil ahora, mire, que no tiene que ir a bibliotecas y que, por cierto, no puede salir, se puede meter y ver los documentos escritos ahí que están y puede sacar hasta las copias de los microfilms de esos documentos que ya son históricos, en donde se pidió un nuevo orden mundial después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces, pero la Segunda Guerra Mundial solo transicionó a una nueva forma de guerra, porque inmediatamente después vino la Guerra de Corea, vino la Guerra de Vietnam, vino la Guerra Fría, se enfrentó Oriente contra Occidente, los comunistas contra los capitalistas, y en eso nos metieron a nosotros los países satélites, si usted quiere llamarle así, o del tercer mundo, o en vías de desarrollo. Entonces empezó otra guerra que se llamaba la Guerra Fría y fue un enfrentamiento terrible entre todo el mundo, entre África, América, desde México hasta Chile, solamente siendo instruidos y equipados por las potencias que estaban verdaderamente enfrentándose. Pero cuando avanzó, fíjense pues, ya hay tres alusiones al nuevo orden mundial, el de la moneda, el de la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de repente, Mijaíl Gorbachov, que era el presidente de Rusia, expone el famoso plan de la perestroika, juntamente en ese tiempo con el líder máximo de una de las religiones más grandes, llamada cristiana, Juan Pablo II. Y entonces la perestroika se da, y en ese tiempo el presidente de Estados Unidos era George Bush papá. Se derrumba el muro de Berlín, la Alemania dividida, se hace una sola Alemania, y otra vez, solamente que ahora, el presidente ruso, Mikhail Gorbachev, y el presidente George H.W.H. Bush, es decir, Bush papá, dicen que es necesario un nuevo orden mundial. Ahora, a estas alturas del partido ya no solamente hay documentos, ahí hay videos. Si usted que está en su casa, porque yo no se lo voy a presentar aquí porque me quitaría tiempo para explicar otras cosas que le quiero decir. Pero si usted se mete ahí en un browser y pone George Bush y su discurso de el nuevo orden mundial, le aparece el video de él diciendo vamos hacia un nuevo orden mundial, es necesario y vamos a llegar. Vaya, entonces ahora ya son la referencia del dólar, la referencia de la Primera Guerra Mundial, la referencia de la Segunda Guerra Mundial. Y encima de eso está la referencia de la finalización de la Guerra Fría. Esto, por lo menos en 300 años. Pero permeando la mente de todas las personas, viene un nuevo orden mundial, es necesario un nuevo orden mundial, vamos a tener un nuevo orden mundial. Pero para eso se lleva tanto tiempo, porque ¿y dónde está la soberanía de los países y las constituciones de los países? Entonces, por eso no es de la noche a la mañana como otras cosas que se han venido dando, la legalización de la marihuana, la legalización de algunas drogas, la legalización del matrimonio igualitario, algunas otras legalizaciones que han venido y que han sido más rápidas. Pero el nuevo orden mundial ya se lleva por lo menos visiblemente 300 años, pero eso lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que derrotar incluso el concepto de soberanía y de las constituciones de la república. Y es impresionante, es bien impresionante. ¿Sabe cómo vendría a ser esto? El gobierno del nuevo orden mundial vendría a ser como en los Estados Unidos. Usted sabe que los Estados Unidos tiene 50 estados. Cada uno de los estados tiene un gobernador que vendría a ser el presidente de ese estado, pues. Entonces él es el que manda ahí en el estado, pero encima de él hay un gobierno federal que los gobierna a todos, que es el presidente de la nación. Por eso esa nación se llama Estados Unidos. Entonces ese manda. Entonces ahora pongamos solo como ejemplo, por favor, solo como ejemplo, el nuevo orden mundial así vendría a ser. Cada país tendría su presidente, pero encima de ellos tendría que haber un líder máximo, que es el que les va a decir al final de cuentas, aquí solo mis chicharrones truenan, ¿eh? Y vamos a hacer esto porque lo vamos a hacer. Entonces a nivel federal, si me permite utilizar esa palabra, solo que mundial, ok. Entonces eso se dio en aquellas épocas, y la última vez, ya le repito, se dio después de la finalización de la Guerra Fría. Sin embargo, después en el año 2001, el 11 de septiembre, es atacado el Pentágono y es atacado también las Torres Gemelas. Y usted sabe, esto es histórico, aunque no haya vivido tal vez en ese tiempo, algunos jóvenes que en ese tiempo quizá ahorita tendrían 18 años, no estaban vivos, aunque tuvieran 20, no están conscientes de lo que pasó en esa época. A menos de que lo hayan leído, desde luego, pero no como los que nos tocó vivir esa cosa. A mí me tocó vivirlo mientras yo iba volando hacia los Estados Unidos, y de repente nos dijeron que todos los aeropuertos estaban cerrados. En Estados Unidos es una locura. Nos regresaron a Monterrey y ahí estuvimos por un tiempo, 2 días en Monterrey, hasta que volvieron a abrir los aeropuertos. Llegamos, fue una historia tremenda. Entonces, cuando se dio eso, otra vez en el Congreso de los Estados Unidos le empezaron a exigir a George Bush hijo. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando lo dijo después de la Guerra Fría era George Bush papá y ahora es George Bush hijo. y le empiezan a decir, esta es la oportunidad de establecer un nuevo orden mundial. Padre Santo, pero ahora ya, la idea ya está cabalgando, primero en el billete, después la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, después cuando finalizó la Guerra Fría, y después en este evento catastrófico que fueron mundialmente conocidos y que realmente empezó a haber un nuevo orden mundial y empezó a haber una especie de globalización. Eso fue en el 2001. El problema que tenemos ahorita es que debido a la pandemia del COVID-19, ya está establecido un nuevo orden mundial en el área de salud. Padre bendito. Ya está establecido un nuevo orden mundial en el área de salud. Pero ahora los líderes del mundo, muchos de ellos empiezan a pedirlo. Por ejemplo, el ex primer ministro británico, que me parece que se llama George Brown, que le detectaron esa enfermedad, él está pidiendo un nuevo orden mundial para el control de este virus y lo que viene después de esto, que todos vaticinan que es un crash económico. Entonces el primer ministro, ex primer ministro británico, está diciendo necesitamos, pero estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando del imperio más grande que ha existido, en donde se decía que el sol no se ponía en el imperio británico. Y ahora el primer ministro está diciendo, no, necesitamos un nuevo orden mundial. Y entonces aparecen otros líderes diciendo lo mismo, de países grandes, de países pequeños y de países cercanos. Por ejemplo, José Orlando Hernández, presidente de Honduras, en su cuenta de Twitter texteó: es necesario que nos preparemos cuando salgamos de esto para un nuevo orden mundial. El presidente de la República Dominicana, usted lo puede buscar, porque ahí está grabado, él da un discurso y dice que lo que necesitamos es un nuevo orden mundial. Vemos al líder de la religión católica diciendo necesitamos un nuevo orden mundial y los invito que vengan el 14 de mayo del 2020 para que tengamos una plática que empiece ese nuevo orden mundial, ya no solo con la sanitización del mundo, sino con la educación del mundo. Los que vienen después de nosotros les tienen que empezar a mover su mente para recibir, aceptar sin ningún problema el nuevo orden mundial. Vaya pues, entonces la cosa se va poniendo cada vez más evidente, aunque este último líder, debido a la pandemia que hay, movilizó la fecha que inicialmente había sido el 14 de mayo del 2020 para el mes de octubre. Solo la postergó, pero no la quitó. Entonces, ya a estas alturas del partido, yo creo que nosotros deberíamos dejar de preocuparnos un cachito por el COVID y por la economía y empezar a ponerle ojo a lo que todo el mundo está platicando ya, nuevo orden mundial. Pero si esto fuera poco, ahora, mire, yo solo estoy dando ejemplos, pero líderes mundiales que están diciendo esto son un montón. El presidente de Argentina, el nuevo presidente de Argentina, el que vino después de Macri, no me recuerdo, que creo que se llama Alberto Fernández, pero no me recuerdo muy bien, él está pidiendo lo mismo. En Italia se está pidiendo lo mismo. Sí, y acá en América, pues ya le estoy dando tres ejemplos, ¿verdad? Que sería la República Dominicana, Honduras y Argentina. No he investigado a los demás, pero yo le aseguro que si usted los investiga, se va a enterar de que la mayoría de la gente está pidiendo esta misma situación. Pero por si esto fuera poco, ahora anda un video que se volvió viral en donde el secretario general de las Naciones Unidas, que se recuerda que al principio era Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, y ahora es la ONU, está diciendo que tenemos que entrar en un nuevo orden mundial. Entonces, mire, aquí no hay para dónde. Aquí no hay para dónde, hermanos amados. Lo próximo que viene es un nuevo orden mundial. Y todos están hablando de un liderazgo a nivel mundial. Ahorita se están reuniendo como G20, grupo de 20. Eso es lo que se está reuniendo ahorita, y todos ellos están promocionando o recibiendo la idea de un nuevo orden mundial. Pero esto está en la noticia, eso no es secreto, por favor. Esto no es un mensaje conspiracionista. Todo esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede corroborar. Está a un clic de distancia. No me crea a mí, créale a las noticias, pues. Y a la Biblia. La Biblia no se equivoca. Entonces, ahora tendríamos que entrar en la situación bíblica. Porque la situación bíblica tenía bien claramente establecido que esto iba a suceder. El Señor lo profetizó y lo dejó plasmado a través de la visión apocalíptica que le dio a Juan el apóstol, o Juan el teólogo, como usted le quiera llamar. Entonces le voy a leer tres versículos y vamos a explicar ahí algunas cosas de lo que se viene, de lo que se viene en un futuro muy cercano, número uno, en un futuro a mediano plazo. Ese mediano plazo puede ser 2 años, y en un futuro a largo plazo, que eso puede ser 7 años, y otro futuro a cortísimo plazo. Ahí lo vamos a ver, déjeme leerle, por favor. Muy bien, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, el título que le pone la Biblia de las Américas es La Gran Ramera y la Bestia. Y es muy interesante que aquí ya se está hablando. En este capítulo 17 se está hablando de las copas. Nosotros hemos platicado con los hermanos de la iglesia que primero están los sellos, después están las trompetas, después están las copas. Junto con las copas activan las 7 plagas y los 7 truenos. O sea, sellos, trompetas, copas, plagas y truenos. 7, 7, 7, 7. Son 7 que están descritos en el libro de Apocalipsis. Y lo que nos da a nosotros el correlativo, ¿cómo decirle? Lo cronológico, lo que nos da la idea de lo cronológico, no se le olvide esto que le voy a decir, investíguelo en la palabra a partir de Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, son los 3 ayes. Porque esos 3 ayes son cronológicos, todo lo demás es difícil de ponerlo cronológico, pero los 3 ayes sí son cronológicos, y dice que el primer ay tarda 5 meses, es decir, 150 días. El segundo ay tarda 1260 días, que vendrían a ser 3 años y medio. Y el tercer ay tarda otros 1260 días, 42 meses y 3 años y medio. Total, 7 años más los 150 de la pretribulación, que vendrían a ser casi 7 años y medio. Eso es, los 7 años vendrían a ser la semana septuaginta, la semana 70 de Daniel, en donde el Señor tiene que volver a tratar con Israel en la manera como él venía tratando cuando estaban los reyes como David y todo el tipo de simbología extraordinaria que se pone en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Y se repite algo en Crónicas, primero y segundo. Entonces, situándonos en esa línea de tiempo, aquí están las copas, Y aquí se nos narra una historia bien interesante que coincide con lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Le voy a leer, vamos a ver. Empieza a describir el Señor, en el verso 9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Pero mire qué tremendo, son 7 reyes. 5 han caído, 1 es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el 8º rey, y es 1 de los 7, y va a la destrucción. Pero ahora, esto es lo que me interesa para todo lo que he venido desarrollando en cuanto al nuevo orden mundial, que estábamos platicando de dónde brotó la idea. No fue mía, de veras, hermano, no fue mía. Aunque usted tiene derecho a dudarlo, ¿eh? Definitivamente, ese no es problema. Pero yo sí sé de dónde provino. Entonces, dice, la bestia que era y no es, es el octavo rey. Es uno de los siete y va a la destrucción. Ahora mire pues, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes junto con la bestia. Ok, paremos acá. Entonces, lo que yo quisiera insistir acá es que para que se dé el nuevo orden mundial, así como se han venido planteando, digamos, ahorita tenemos un G20. Yo creo que eso se va a ir reduciendo y van a tener que ser potestades que gobiernan los países. No me refiero a potestades espirituales solamente, porque entendemos que cada país tiene una potestad espiritual negativa y una positiva. Israel tiene una entidad positiva que lo cubre, que es Miguel, el gran príncipe. Pero también entendemos que está el príncipe de Babilonia, el príncipe de Asiria, pero no me quiero meter en eso. Estoy hablando de líderes mundiales, que todo el liderazgo mundial les va a entregar a ellos, según esto, les va a decir, va, miren muchachos, tenemos que resolver este problema. Es un gran problema el que tenemos, porque para empezar, este COVID-19 no se va a ir. Mire, eso lo tenemos que asimilar ya. Eso no se va a ir. No va a creer usted que con la cuarentena se va a morir el virus. No, eso va a quedar latente. Al final de cuentas, todos nosotros vamos a tener que ser inmunizados en contra de eso, ya sea por la vía natural o por otra vía. Pero ese animal, porque es un animal, es un virus, así que está en el reino animal, que creó el hombre, porque lo manipuló y lo hizo que mutara, y quién sabe si no lo hizo con el hecho pensado de llegar a esta crisis para apresurar estas situaciones que le estoy diciendo. Pues usted, tampoco estoy hablando tonterías, usted sabe que se han estado acusando. Estados Unidos dice que descubrió al hombre que lo creó, que era un científico de Harvard y que se lo vendió a la China. China insiste en que Estados Unidos lo plantó. Son dimes y diretes, pero si fuera algo irreal y brotó de la misma naturaleza, o que se comieron una sopa de murciélago o de Batman o como usted le quiera llamar, y de ahí brotó esta pandemia, no es así. Eso fue hecho por mano humana según los mismos investigadores. No estoy hablando de teorías conspiracionistas, estoy hablando de algo que es. Entonces tenemos que entender, no por estar en cuarentena se va a morir el virus, sí, pero sí hay que estar en cuarentena, ¿verdad? Vamos a tener que dejar que haya una inmunización natural, sería excelente, pero para que sea natural tiene que haber esa cosa y salir con vida. Pero gracias a Dios que tiene un índice muy bajo de letalidad esa cosa. Pero volvamos al punto. Entonces les va a decir, bueno muchachos, miren, tenemos que resolver este asunto, porque el virus hizo que la gente dejara de trabajar y se afectó la economía mundial. Ahí la economía mundial no quiere, eso va mucho más profundo. La economía mundial afecta los recursos naturales como la distribución de agua, luz, internet y todo. Todavía no hemos llegado a eso. Pero los días que se avecinan debemos de asimilarlo, que no son juego. Entonces, y por eso es que ellos van a decir, necesitamos un liderazgo mundial. Entonces, ¿saben qué? Como el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces dejemos unos 10 que sean así bien, bien chileros. Y entre esos 10, que gobiernen y que digan, y todos nos sujetamos. Vaya, órale pues, dijeron, algún mexicano dijo, órale va. Y algún cristiano también dijo, órale, pero órale a Dios. Pero volvamos aquí. Entonces, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Como reyes con la bestia. Entonces son 11, ¿va usted? Está esos 10 y la bestia. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo. En el versículo 13. Ya cuando ellos recibieron esta cuestión, dice, estos 10 tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¡Híjole, Padre Santo! Entonces quiere decir que al principio eran 10, más la bestia eran 11, los que gobernaban. ¿Verdad? Y decía, no, eso no lo hagamos porque vamos a dañar tal región, no, entonces van a estar. Pero de repente, o la bestia les da golpe de estado, o ellos voluntariamente, aquí parecería ser que voluntariamente le entregan el poder a la bestia, y le dicen, no, lo mejor es que lo hagas tú, porque tienen que ser decisiones que se tomen muy rápido, y cuando uno plantea una situación aquí entre 11, nunca nos ponemos de acuerdo, mejor vos tomás las decisiones, ya vimos que sos bien inteligente y pilas y que te salvaste de la herida mortal que te hicieron, y mejor hacelo vos sos el indicado. Con mucho gusto, va a decir él. Entonces ya le entregan su poder a la bestia. Ahora viene la tercera faceta, que yo le quiero platicar brevemente. La tercera faceta es la que está descrita aquí en el verso 14. Voy a leer desde el verso 12 nuevamente para entrar en el 14 y entonces hacerle ver algunas diferencias ahí. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Ya medio explicamos esos dos versículos. Medio explicamos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ahora mire el verso 14. Estos pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Ok, entonces déjeme explicarle esto. Primero, se eligieron 10 representantes del mundo. Luego, no sé por cuánto tiempo, esos 10 representantes del mundo le entregaron su poder a la bestia. Póngale que 1 o 2 años después se lo entregaron a la bestia. La bestia se volvió el líder absoluto, el tirano y déspota de todo el mundo, y hace lo que quiere, y la Biblia ya describe en 2 Tesalonicenses, también en 1 Tesalonicenses, el carácter, el perfil de este personaje y las cosas que va a hacer, que se opone a todo lo que es llamado Dios y que se sienta en el templo de Dios como que si fuera Dios. Entre paréntesis quiere decir que entonces el templo de los judíos tiene que estar ya restaurado para que él se pueda sentar ahí. Porque ahorita solo estamos viendo a grandes rasgos. Si nos empezamos a meter en estos detalles, híjole, hermano, es una cosa bien tremenda que la Biblia la describe. Y mire usted, es apasionante el estudio de eso, pero ya verlo en acción como nos ha tocado verlo a nosotros, ya no solo es apasionante, sinceramente hasta cierto punto es temible, porque uno dice, Padre Santo, ¿en dónde estoy aquí, verdad? Ahora, pero también nos tenemos que recordar de algunas frases extraordinarias que el Señor dijo, como lo que le dije que le habían dicho a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi upomone, yo también te voy a guardar de la tribulación que va a venir sobre la tierra. No la vas a pasar porque guardaste la palabra de mi paciencia y perseverancia. Pero volvamos aquí. Entonces dice que estos se van a poner en guerra, en batalla, en pelea, en contra del Cordero. También hay un versículo que dice que el Cordero viene y lo empiezan a atacar, y que la sangre, él viene montado en un caballo blanco y lo están atacando, y la sangre de sus adversarios llega hasta los frenos de los caballos. O sea, va a ser una matanza, pero ahí ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Segunda venida epifánica, segunda venida visible. Esa sería la forma como le deberíamos decir, segunda venida visible, porque él tiene una venida invisible. Y ahorita se lo explico. Entonces estos pelean contra el Cordero. ¿Quién es esto? Los que están bajo la égide, bajo el dominio de la bestia, que las 10 reyes le dieron potestad, autoridad, en el nuevo orden mundial que se formó como consecuencia de una pandemia que nosotros conocemos como COVID-19 y sus posteriores consecuencias, como eso, la crisis económica que todos los expertos dicen que va a venir después. Bueno, no se asuste, No se me asuste, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, ¿ok? Nadie le puede jugar la vuelta a Dios. Dios está sentado en su trono. Yo solo le estoy describiendo el panorama. Ok, ahora miremos lo que va a pasar aquí, pues. Entonces, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y mire lo que dice. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Me voy a concentrar más en este versículo de 14 de Apocalipsis, vamos a ver, para que miremos en diferentes versiones cómo dice, los que están con Él son llamados elegidos y fieles, los que están con Él son llamados escogidos y fieles. mire qué dice la Biblia Arcas Fernández, y en su triunfo, en el triunfo del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero Precioso de Dios, participarán los llamados, los elegidos y los creyentes que le acompañan. Le acompañan. Pero esta versión lo pone un poco más claro, porque Él viene de regreso, pero viene acompañado. ¿Pero con quién viene acompañado? Con unos que fueron llamados, escogidos y fieles, con unos que fueron llamados, elegidos y creyentes. Miremos otra versión, a ver. Mire cómo dice la Ausejo, Serafín Ausejo, dice, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero junto con los suyos. Pero Él está viniendo junto con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los llamados, escogidos y fieles. Los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a ver, voy a leerle alguna otra versión que nos dé un poquitito más de perspectiva. Vamos a ver, estos, los que están con Él, en su triunfo participarán, los llamados, los elegidos y los creyentes que le acompañan. Y los que están con Él, llamados, elegidos y fieles, la Castilian, también dice igual que la Ausejo. Ahorita vuelvo a la carga para explicarle, pero solo quiero que miremos algunos. Los vencerán en unión con los suyos, los que están con Él, los que están con Él, los suyos, estarán sus seguidores. Mire cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Después el monstruo y los 10 reyes pelearán contra el Cordero, pero Él y sus seguidores los vencerán. El Cordero vencerá porque Él es Señor más grande y el Rey más poderoso. Con Él estarán sus seguidores. Dios los ha llamado y elegido porque siempre le obedecen. Hermoso eso. También nos están... Ok, aquí hay mucha tela y los minutos siguen avanzando, entonces yo solo quiero explicarle. Mire, pues, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Esa ya es la segunda venida del Señor a la tierra. Visible, la que está descrita en Apocalipsis capítulo 1, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Pero hay otro versículo en Hebreos que dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí parecería que se está contradiciendo, pero la Biblia no se contradice, sino que se suma. Entonces aquí sería, el Señor va a tener una venida secreta. Y los únicos que lo van a ver en la venida secreta van a ser aquellos que siguieron la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es una venida secreta. Va, los agarra y les dice, bueno, mis amados, mi amada, la novia, la esposa, sus acompañantes, los amigos del novio, las amigas de la novia, vámonos a celebrar las bodas del Cordero allá arriba. Se los lleva. Y aquí queda el nuevo orden mundial dándose de tunazos con todo el mundo, persiguiendo a quien debe de perseguir, pero ya la novia se fue. Entonces, cuando regresa el Señor, la bestia ya tiene establecido su nuevo orden mundial y gobierna todo el mundo. Y entonces se le deja venir al Señor a saber bajo qué argumentos. A mí se me hace que bueno, como es tirano y déspota, en ese momento solo va a decir, tírenle misiles, balas, cañonazos, lo que sea, con las armas tan desarrolladas que van a haber en ese momento, que ya hay. Y, es una invasión extraterrestre. Por eso le han estado lavando la cabeza a toda la humanidad con estas películas de ciencia ficción en donde vienen los Transformers, que vienen los extraterrestres, que vienen no sé qué, para que cuando se llegue esta situación, todos digan, cabal, ahora tenemos que pelear, salvar nuestro mundo, tenemos que hacerlo. Porque la película del 4 de julio, ¿verdad? Aquella que en donde una crisis interplanetaria, o como la película esa de Capitán América y todo, que prácticamente traen gente de otros mundos, Thor y todos ellos, para venir a batallar. Eso va permeando la mentalidad de la gente que se va entreteniendo con eso. Ya cuando les digan, se dio, viene una horda, y entre paréntesis, Isaías dice que sí viene una horda de los confines del universo, pero eso es otra cosa que tendríamos que platicar después, porque me queda muy poco tiempo para terminar el mensaje, 4 minutos aproximadamente. Entonces, él viene en su venida secreta, y entonces ahí no todo ojo le verá, en la venida secreta, solo los que siguieron la paz con todos. Por eso este es un tiempo que nos pongamos en paz, hermanos. Tenemos que ponernos en paz. En vez de estar fastidiando ahí a otro y que denme, mejor pongámonos en paz. De lo que esté de parte tuya, pongámonos en paz. Nosotros hemos llamado a este año sin saber que esto venía de esta forma, aunque con algunas sospechas. Le pusimos el año de la reconciliación. Y aquí es el año en donde el espíritu de Elías viene y hace volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Es el año de la reconciliación. Entonces después viene una especie de año de paz. Y después, ¡pa!, la presencia del Señor. Entonces, se los lleva a los que alcanzaron esa estatura. Y aquí en la Biblia dice que son llamados, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces ellos pasan de muchos a pocos. Entonces, sí son llamados, sí son escogidos, pero también fieles. Podríamos decir que los llamados son el atrio, los escogidos son el lugar santo y los fieles son el lugar santísimo. Los que alcanzaron esas tres cosas, ¡pum!, se los llevaron, hicieron allá en las bodas y ahora regresan a ver el triunfo final de aquel crucificado de hace 2000 años, pero ahora ya no crucificado, sino glorioso. Y en el mismo monte en donde lo humillaron, en ese mismo, él pondrá sus pies, en el monte de los olivos, y lo partirá en 4 pedazos, dice la Biblia. Entonces él destruye, y dice ya 2 Tesalonicenses que en ese momento él destruye al anticristo, dice que lo destruye con el resplandor de su venida y con la espada de su boca. Pero el punto que yo quiero señalar antes de hacer una oración es el siguiente. Nuevo orden mundial es el establecimiento de una serie de protocolos de gobierno que le van a servir al anticristo. Si ya lo tenemos tan avanzado, si muchos líderes mundiales lo están pidiendo, quiere decir que ese nuevo orden mundial ya viene. Ahora, si ya viene ese nuevo orden mundial, ¿qué tan cerca estará esa manifestación secreta del Señor a su iglesia, a su amada, a su novia? Porque a los que se reconciliaron, a los que siguieron la paz con todos, a los que tuvieron ojos internos, como los 4 seres vivientes que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Los ojos por dentro para verse en el interior, para escudriñarse, ya no para estar molestando a los demás, aquel tiene tal defecto, el otro tiene tal, sino que viendo adentro, Señor, guárdame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, Señor, por favor, preparándose y viéndolo alrededor, al mismo, para que tengamos un equilibrio, al mismo tiempo que vemos lo de adentro. Entonces, ¡pa!, nos llevan. Y cuando finalice todo, venimos de regreso. Yo no sé si a ustedes eso le parece utópico o una película de ciencia ficción, pero si eso le parece, entonces, ¿qué le parece que ahorita usted no puede salir de su casa? Y no solo usted, sino que en la mayoría de los países no pueden salir de su casa porque hay un toque de queda. ¿Qué le parece? ¿Cuándo lo había visto? Porque hay gente que dice, no, si pandemias y epidemias siempre han habido. Mentira, siempre han habido, claro que sí, pero no como esta. que algunos dicen que es grave, que no, que lo importante es su virulencia para contagiar, pero no en su letalidad, pero de todos modos nos tiene a todos enclaustrados. Y todos obedientes. Bueno, algunos no, pero los hacen obedecer al final de cuentas. Les dicen, obedeces, obedeces. Ahora imagínense ya cuando esto se magnifique cómo va a estar la cosa. Entonces, yo les hago un llamado a todos mis hermanos amados. Este es un tiempo de reflexión, de introspección, de análisis en nuestro corazón y de reconciliación. Primero con el Señor, luego con los que nos rodean, los más cercanos. Y si hemos ofendido a alguien, es tiempo de ponerse a cuentas en lo que esté de parte de nosotros. Ahora, si los otros lo que quieren es guerra, nosotros no, eso lo dice el salmista, ellos aman la guerra, pero yo amo la paz. Bueno, si ellos aman la guerra, ¿qué le podemos hacer? La cosa es que tengamos una solvencia. Porque el apóstol Pablo dice claramente que él no vivía por lo que los demás opinaban de él. Y él dice, ni siquiera por lo que yo opino de mí mismo, sino que a mí lo que me interesa es lo que Dios opina de mí. Entonces, amados, nunca creí yo que fuéramos a llegar de esta manera a la fase final. Yo creo que estamos en la última milla antes de que el Señor se aparezca. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. No desmayes y que no te dé miedo. Mejor reconcíliate con Dios, pídele perdón y haz, y Señor, voy a cambiar. Y si esto es una especie de llamada en falso, de todas maneras yo voy a cambiar por siempre, por el resto de mis días, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que se arrepienten en este momento y abren su corazón para que tú entres y los vivifiques en su espíritu, Señor, sean vivificados y que puedan confesar con su boca lo que han creído con su corazón para que sean salvos e invoquen tu nombre. También te pido con todo mi corazón por aquellos que ya siendo cristianos en algún momento, Señor, dejaron la casa del Padre, pero estando en la posibilidad reflexionaron, tráelos de regreso y ayúdanos a nosotros a abrirle nuestros brazos, Señor, para poderlo recibir adecuadamente. Señor, te pedimos que nos des más tiempo y que otra vez nos permitas alabarte presencialmente en las iglesias, sin miedo, sin temor a una contaminación. Ayúdanos, por favor, haz tú esa obra y bendice a todos mis hermanos, Señor, con alegría, con sustento, con provisión, con esperanza. Y permite que toda esa esperanza sea puesta en ti, Señor, bendito, y en la gracia que vas a derramar en el final del tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, bendito de Dios. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y no se les olvide que mañana continuamos en nuestro retiro virtual y en la noche vamos a volver a tener ese programa de preguntas y respuestas por lo menos jueves y viernes. Nos vamos a reunir con algunos apóstoles de vía internet y para poderles seguir atendiendo y esperamos ir aclarando las dudas que hayan surgido. Que Dios me los bendiga y hasta pronto.
Iglesia de Cristo Ebenezer presentó una transmisión en vivo del Retiro Internacional Virtual de Verano 2020. Año de la Reconciliación.